Este mensaje, La Senda de la Vida, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 21 de junio de 1962 en un desayuno en Southgate, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Borders. Como ustedes saben, es un gran privilegio el estar entre el pueblo y luego siendo esta mi primera vez de estar en una sinagoga judía, es algo muy extraordinario y raro para mí. Y luego el entender más de el orden aquí de estos pergaminos y cómo ellos los cuidan y los demás. Sería un buen tiempo para venir en una ocasión y tener un servicio de sanidad en esta sinagoga y tener aquí a los judíos. Y gracias, hermano, muchísimas gracias. Yo siempre he tenido un sentir por el pueblo judío. Quizás no haya ninguno de ellos aquí, pero esta mañana, pero yo tengo un sentir por ellos, siempre lo he tenido. Y yo creo que algún día la iglesia gentil llevará el mensaje al judío, así como el judío se lo dio al gentil. Yo creo eso con todo mi corazón. Y luego cuando eso regrese al judío, en su totalidad, ustedes observen que la puerta gentil se cerrará entonces, y será el judío. Así que ahora es el tiempo. Yo estoy tan contento de estar ahorita incluido, de estar adentro. Dios bendiga a ese valeroso hombrecito, el hermano Michelson. Yo nunca lo he visto en mi vida. Yo no lo conocería si él estuviera parado aquí, él pudiera estar en la audiencia y yo no lo supiera. Pero yo he oído su programa y lo aprecio. Es un gran siervo de Dios, ese pobre judíito que está dando su vida ahora en servicio para Dios. Me gusta la manera que él dice, mi Jesús. Sí, mi Jesús. Pienso que eso es muy impresionante que un judío diga eso. Él ciertamente ha sido un portador de la antorcha, un sostenedor de la antorcha para el pueblo judío en este país, aquí por toda América. Y mi oración sincera es, Dios, dale fuerza a esos viejos brazos débiles para sostenerla hasta que Jesús venga. Si eso es posible, yo admiro a hombres ancianos cuando ellos han peleado la buena batalla. Recuerdo al doctor F.F. Bosworth, uno de mis asociados, cuando fui a verlo a la edad de 84 años de edad, tenía sus bracitos viejos extendidos de esta manera, y ellos, estando allá, él acababa de dejar los campos de África a los 80 años de edad, yendo como misionero conmigo en las junglas. Y yo corrí hacia él y lo abracé. Yo supe que él se estaba muriendo y clamé, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, él, un hombre valeroso. Y él dijo, este es el momento más feliz de toda mi vida, hermano Branham. Él dijo, yo dije, ¿sabe usted que se está muriendo? Él dijo, yo no puedo morir, yo ya he estado muerto por 60 años. Él dijo, yo solo estoy esperando el momento cuando yo vea todo por lo cual he vivido. Vea a él entrar por esa puerta para invitarme a su casa, dijo, esa es la manera. Yo pienso entonces, las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Es verdad. ¿Sí? Pudiera no haber oído exactamente, yo oí que él estrechó manos con, parado en el cuarto, estrechó. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, señor, eso. Yo oí eso. Eso está bien, hermano Cap. Estoy contento que usted me lo recordó. Sí, ellos dicen que mucho antes que él muriera o que se fuera al hogar, él se levantó y estrechó manos con convertidos de él que vinieron a Cristo durante su ministerio por mucho tiempo. Y luego exhaló el Espíritu y se fue para estar con ellos. ¡Qué valeroso! Yo sencillamente amo tales cosas como esas. Eso es solo. Hermanos, es un gran privilegio estar aquí en Los Ángeles o en este Southgate, como sea que le llaman aquí, donde estamos llevando a cabo la reunión con este fino compañerismo. Es, ustedes me invitaron aquí y yo no hubiera venido si no hubiera tenido alguna clase de impulso para venir. Y yo comprendo que mi ministerio ha llegado a un lugar donde casi es una confrontación. Yo, así como todas las cosas llegan a eso, ellos han empezado a hablar cosas, el mundo ha empezado, y las asociaciones y lo demás, de que yo soy un falso profeta y todo, y yo espero que eso venga. Yo me preguntaba cómo eso no había venido antes, pero yo estoy esperando que aún se ponga peor, y ver que en esta hora de mis pruebas y mis angustias profundas por las que voy pasando, que ustedes, hermanos, me reciban con brazos abiertos. Y yo los aprecio. El Señor los bendiga. Y yo estoy aquí para hacer todo lo que yo sé hacer para ayudar a sus iglesias que sean más fuertes, para unir la hermandad en un solo corazón. Y ese es el propósito que yo tengo. Y para, como yo dije anoche, para pescar con la red todo rinconcito y pescar todo pez pequeño que se pueda pescar para el reino de Dios. Y miren, anoche yo llegué tarde y empezamos tarde y casi siempre llego tarde. Mi madre decía que yo era un bebé de 9 meses completos y como que me tardé para llegar aquí. Y nací pesando únicamente 5 libras y tuve un mal comienzo y nunca crecí mucho. Y solo estoy, yo llegué tarde a mi boda. Yo dejé a mi esposa esperando por mucho tiempo y siempre es esperar y llegar tarde. Miren, si yo puedo llegar tarde para mi funeral, eso es todo. Eso estuviera bien, que esperen tanto tiempo como puedan esperar, porque yo quiero predicar el Evangelio tanto tiempo como pueda y tener compañerismo con mis hermanos. Y miren, trataré de ser un poco más rápido esta noche. Anoche, miren, solo son ministros los que están aquí, según yo entiendo. Yo estoy tratando de poner una carnada. Miren, hay pecadores sentados allí en la audiencia, ¿ven? Y cuando menos piensa, pueda que ustedes se preguntaron por qué no hice un llamamiento al altar. En primer lugar, yo sentí que era un poco tarde, y eso cansa a la gente y lo demás, pero solo un poco de carnada bajo el discernimiento o algo, y eso capta los atrae. Y luego extiendan su red muy lejos, ¿ven ustedes? Y luego tráiganlos, solo tolérenme ahora. Yo sencillamente voy de la manera que yo pienso que el Espíritu me guía a ir. Y miren, si sí pescamos algunos en la red que quieren ser salvos y llenos con el Espíritu Santo, hermanos, ustedes saben de qué distrito ellos salieron. Llévenselos a su iglesia, porque eso es, llevarlos al altar es lo más lejos que nosotros los podemos llevar allí. Y luego ustedes los llevan el resto del camino desde allí. Acéptenlos y bautícenlos y quédense con ellos hasta que reciban el Espíritu Santo. Y para eso es que estamos aquí, en esta gran hora oscura, mientras el sol se está poniendo en el oeste y la luz del atardecer se está apagando. Y yo estoy entre la gente, si ustedes, muchos de ustedes, no es un secreto, todos ustedes tienen mis cintas, todos ustedes, pero ahí entre la gente yo no la abordo con doctrinas fuertes, escriturales, como me gustaría si estuviera en el tabernáculo o algo, y en la cinta donde los ministros las pueden tomar y estudiar. Salí esta mañana con un griego del antiguo país, y él tiene mi cinta de 6 horas de la palabra simiente. Y él me dijo que él la estudia un poquito cada día y toma eso y lo simplifica y lo lleva al griego. Y él me estaba mostrando cómo, yo sin saber nada al respecto, cómo cuadra todo de esa manera. Eso es para estudiar. Aquí nosotros estamos tratando de pescar. Eso es, estamos poniendo la carnada ya. Y nunca le mostramos al pez el anzuelo. Ustedes le muestran la carnada, él muerde la carnada y coge el anzuelo. Así que eso es. Así que tomando la mayor parte de mi tiempo para orar por los enfermos y cosas así, es solo para atraer el ojo del pecador. Esa es la carnada. Pero el anzuelo del Evangelio, ustedes usen eso. Yo solo sacudiré la carnada delante de él. ¿Ven ustedes? Así que ustedes usen el anzuelo. Así que entonces, y esta noche yo trataré de hacer nuestras pequeñas pláticas un poco más cortas, como ustedes saben, para que así yo solo pueda, y el hermano Bordes habla un poquito antes que yo, y luego entro. Yo trataré de hacer mi predicación. Ellas son pequeñas pláticas juveniles para ustedes, hermanos, y si ustedes pensaran eso, por supuesto, todo lo que yo pudiera decir probablemente sería juvenil para ustedes, pero todos ustedes son maestros, y yo no soy maestro, y yo soy, pero mi propósito es tratar de ayudar el reino de Dios, tratar de fortalecer sus iglesias y fortalecer la hermandad entre los hombres mientras esperamos la venida del Señor. Y yo estoy seguro que ustedes entenderán eso. Y miren, aquí, Los Ángeles, como me fijé esta mañana, y me encontré con algunos de mis amigos aquí, el hermano Sadman, que está allí, de Jeffersonville, que es originalmente un canadiense, y el hermano Tam es también un canadiense que está morando temporalmente con nosotros en Jeffersonville ahorita, y el hermano Welch Evans, que está allí, de Tifton, Georgia, también un morador temporal con nosotros, viajando 1,500 millas cada domingo para oírme predicar el Evangelio. Miren, y ahí está el hermano Norman, y la hermana Norman, y la hermana Evans, y el hermano Willie. Yo no puedo pensar, es un grupito sentado allí junto, que nos ha acompañado aquí, para orar con nosotros, y para fortalecernos mientras seguimos adelante en este servicio, contentos de que estén con nosotros en las reuniones. Miren, al programar esta reunión, yo miré y teníamos un libro de reuniones, sencillamente gente y la dificultad que estamos teniendo ahora entre los hermanos denominacionales y muchos de ellos, los hermanos denominacionales, como lo son todos ustedes. Sin embargo, me gustaría de este púlpito esta mañana expresar mi punto de vista. ¿Ven? Como ustedes mismos saben, hermanos, entre su pueblo, ustedes pueden decir algo de esta manera, y uno lo tomará de esta manera, y lo empezará a inclinar de esta manera, y él se lo contará al siguiente, y el siguiente al siguiente. Cuando menos piensa, está completamente fuera de contexto, y uno lo inclinará de esta manera, y lo tomará de otra manera. Ustedes saben eso. Y yo estoy seguro que ustedes, hermanos, entienden que esa es la manera que muchas cosas son dichas tocante a mí, que son tomadas por algunos y malentendidas y son desviados. No es lo que yo quise decir en absoluto. Por lo que respecta a estar en contra de la denominación, seguramente que no. Mis hermanos están allí. Es que hay mucha gente hoy en día dependiendo de la denominación. Mira, nosotros tenemos un hermano sentado aquí de la Iglesia de los Hermanos Unidos y de diferentes lugares. Esas denominaciones están bien mientras ustedes estiren la cobija un poquitito más allá y puedan abrir la puerta y beber en el tercer pozo. Ustedes saben lo que quiero decir, el que Jacob excavó, y puedan tener compañerismo. Pero cuando uno viene, mientras uno pertenezca a la denominación, eso es todo lo que uno tiene que hacer. No, hay mucho más que eso que se tiene que hacer, hermanos. Y ahí es donde todo el mundo siempre ha. Y ustedes, tenemos aquí con nosotros esta mañana a un fino historiador, y sabemos que las iglesias, tan pronto como ellas trazan esa línea de denominación, nosotros somos. Allí mismo Dios las deja, y ellas mueren y nunca reviven otra vez. ¿Ven? No hay historia en donde una iglesia, una vez que cayó, se volvió otra vez a levantar. No se levanta otra vez. ¿Y por qué? Cuando primero entré en esto, en este ministerio, fueron ustedes, hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida, los que primero me recibieron. Fue el hermano Richard Reed, el hermano Jack Moore y el hermano Ben Pemberman, en San Luis, mi primera reunión, y la primera reunión que yo asistí, en la que supe algo al respecto a ellos, fue la de PADW, PADJC, lo que eran ellos antes que se fusionaran y se unieran, el hermano Ryle, de Michoacán, y nunca vi un compañerismo tan fino de hermanos. Bueno, luego me di cuenta, yo pensé que eso eran todos los pentecostales, pero me di cuenta que había diferentes grupos por donde quiera y que había hombres finos en cada una de ellas. Así que yo me he tratado de parar firme en la brecha con mis hermanos extendidos, tratando de llamar a todo hermano a una unidad de compañerismo para que así podamos tener un entendimiento, no importa lo que ellos crean, mientras seamos hermanos. Porque estoy seguro que si yo mismo me hubiera puesto, hay muchas faltas que Dios las pudiera señalar con su dedo en mi cara esta mañana y decir, jovencito, tú mismo estás muy lejos de ser perfecto. Así que de esa manera me he tratado de sentir respecto a todos, el unirlos. Miren, ese es mi propósito, es de tener unión, compañerismo. Dios siempre los bendiga. Y como empecé a decir hace unos cuantos momentos, en medio de todo esto, sin embargo, hay cientos de lugares que están llamando y de los campos misioneros. Y miren, tengo un viaje de evangelización, yo estoy recorriendo el país, y tan pronto como termine eso, voy a los países extranjeros en un viaje misionero, y yo mismo estoy tratando, que no tengo el tiempo para explicarlo, buscando algo de Dios, porque yo creo que el acercamiento, la venida de Cristo, está más cerca que lo que realmente pensamos. Yo creo que está justo a la puerta y realmente me pone nervioso cuando pienso en ello. No nervioso por mí, sino nervioso por esto. ¿He hecho lo mejor? ¿Hay una onza más en mí que yo pudiera dar para el reino de Dios? ¿Hay algo que yo pudiera haber hecho? Porque esta es la única oportunidad que vamos a tener ahorita. Y yo he amonestado a la iglesia, yo he amonestado a nuestro pueblo, yo he amonestado a nuestras hermanas por cortarse su cabello, las he amonestado por usar maquillaje, yo he amonestado a nuestros hermanos por permitirles que lo hagan, y a nuestros ministros y cosas así, no porque yo tenga algo en contra de ellas, es porque yo estoy celoso de ellas. Ellas son la heredad de Dios. Y yo he amonestado a mis hermanos ministros por separarse ellos mismos en un solo grupo por una sola cosita. Miren, yo pensaría que si hubiera una denominación que dijera, nosotros creemos esto, más todo lo que Dios pueda añadir a ello. Pero cuando hacemos nuestras esferas denominacionales, nosotros decimos, nosotros creemos esto, punto. Y el Espíritu Santo entra y se sale de ello. Eso es correcto, ¿ven? Miren, si nosotros lo podemos terminar en una coma, entonces solo continuamos creciendo. Recientemente yo tuve una reunión con los hermanos luteranos, me imagino que todos ustedes oyeron de eso, en Minneapolis, Minnesota. Y oh, qué cosa, que si él me pasó por las brasas, en una carta de 22 páginas, él dijo, la mera idea, dijo, yo manejé 15 millas anoche a través de una tormenta de nieve cegadora, pensando que yo oiría a un siervo de Cristo, y que oí, sino a un adivinador pulido, y yo, él, y dijo, y la mera idea es que tú, un hombre con 15 años en los campos misioneros, y decir que has estado predicando el Evangelio por 25 años. Y dijo, luego, que oí usar la gramática que tú usas y la doctrina que tú hablas. Él dijo, tú aún dijiste anoche que Satanás no puede sanar. Dijo, te debería dar vergüenza por hacer tal declaración. Y yo pensé, un decano de un colegio luterano. Y él dijo, no muy lejos de aquí, de nuestro colegio, hay una mujer con un espíritu de adivinación. Ella se pone un delantal grande y la gente viene y ella pone sus manos sobre ellos. Y luego ella punciona las venas de ellos y se arranca un cabello pequeño detrás de su cuello y lo enrolla, le pone la sangre allí y va hacia un arroyo que está detrás de ella y lo arroja por arriba de su cabeza en el arroyo. Empieza a caminar con sus manos y dijo, la gente está parada allá. Si ella es constreñida a mirar hacia atrás, la enfermedad está en la sangre de la persona en su cabello. Y dijo, entonces cuando ella mira hacia atrás, la enfermedad regresa a la persona. Pero si no mira, dijo, la persona va a sanar. Y dijo, como un 20% de eso sana. Y luego tú dices que el diablo no puede sanar. Él tiene un buen acercamiento mental. Pero hermano, eso no es a lo que nosotros nos acercamos, no a lo mental, nos acercamos a la escritura. Así que yo solo pensé, bueno, una carta de 22 páginas ni siquiera se dirigió a mí como hermano, solo dijo Branham. Así que yo pensé, bueno, él dijo, y tú hablas tocante tus años, dijo, yo estoy predicando el Evangelio antes que tú nacieras. Bueno, yo pensé, un hombre que ha predicado el Evangelio por tanto tiempo, así se debería respetar, no importa lo que él sea. Ven, lo deberíamos respetar. Así que me senté y me dirigí a él escribiéndole mis garabatos lo mejor que podía, 2 páginas para contestarle, para reconocerlo. Y yo dije, querido hermano, en verdad aprecio los muchos años que usted ha empleado y todo esto. Yo dije, yo lo aprecio, un siervo de Cristo. Y sí aprecio la crítica. Mire, un hombre que no puede aceptar crítica, algo anda mal con su experiencia, ¿ve usted? Porque Dios nos envía la crítica para corregirnos, para hacer que veamos nuestros puntos malos. Yo he sido ayudado mucho por la crítica, que es la crítica amistosa, no malintencionada, ni con enojo, sino solo una crítica amistosa. Así que yo dije, yo la aprecio, Señor. Y luego yo dije, pero solo hay una sola cosa que me gustaría expresar aquí. Como usted estaba hablando de mi gramática, por supuesto, yo no tengo educación, eso es verdad. Yo dije, pero la cosa que me sorprende es que un decano de un colegio luterano basara su teología sobre una experiencia en lugar de sobre la palabra de Dios. Cuando usted habló tocante a la hechicera que podía sanar, yo dije, Jesús dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Él no puede sanar. Mire, usted puede, ¿ve? Si él puede, Jesús dijo que él no podía sanar, y usted dijo que él sí podía sanar. Yo voy a creer a Jesús, ¿ve? Eso es correcto, porque él dijo que toda palabra de hombre esté errada y la de él esté correcta. Y yo dije, yo le creo a Jesús. Y me sorprende que un decano de un colegio luterano basara su teología sobre una experiencia o una emoción en lugar de sobre la palabra de Dios. Yo dije, un decano o cualquier ministro debería basar su teología sobre la palabra del Señor. Y yo dije, ciertamente estoy, y lo que usted llama ser un adivino, yo dije, yo presumo que fue el discernimiento. Y yo dije, ¿sabía usted que los fariseos y saduceos, ellos mismos una vez hicieron esa declaración cuando vieron que esa misma cosa fue hecha por nuestro Señor, lo llamaron Belcebú? Yo dije, mire, quizás, ¿qué si yo sí estoy correcto? Mire, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, todo aquel que dijera una palabra en contra de ello nunca sería perdonado en este siglo ni en el venidero. No importan sus 50 años de estar predicando una palabra en contra del Espíritu Santo. Yo dije, yo lo perdono por eso, y yo sé que Dios lo perdonará, porque Él vio que usted no lo entendió. Y yo le escribí la carta más amable que le podía escribir. Después recibí una carta invitándome para que fuera allá. Así que yo estuve en un desayuno de los hombres de negocio allí, y estaba hablando para los hombres de negocio del Evangelio completo. Y el señor Moore, el hermano Jack Moore, muchos de ustedes hermanos están familiarizados con él, un hombre fino, y este doctor Egray fue al hermano Moore y le pidió si yo podía, si él me llevaba al colegio. Y yo pensé, de seguro lo voy a pagar ahora. Así que yo, el hermano Moore es un teólogo, así que yo pensé, bueno, vale más que lo lleve conmigo. Y así que yo dije, tú siéntate a mi lado, y si él habla algunas palabras y usa gramática que yo no entienda, yo te voy a dar un puntapié en la pierna de esta manera, entonces tú te encargarás de allí en adelante. Y él dijo, muy bien. Así que fuimos al colegio, y cuando llegamos allí para la cena, ellos tenían un lugar como el tamaño de este auditorio aquí, y era gente noruega, y ellos tenían su cena arreglada, muy bien, agradable. Y el decano se sentó en un lado y su asociado al otro lado. Así que después que yo terminé, él dijo, hermano Branham, le queremos hacer algunas preguntas. Yo dije, permítame decir algo primero. Yo dije, pueda que yo no sea capaz de contestar sus preguntas. Yo dije, si yo no puedo, estaría bien si el hermano Moore me ayudara aquí. Yo dije, pero yo no sea apto para contestar sus preguntas, pero haré lo que pueda. Y él dijo, esto es lo que es. Dijo, nosotros hemos oído de los pentecostales por años y años. Y dijo, los fuimos a ver, y dijo, ¿y qué fue lo que encontramos? Sino patear las sillas y tumbar las ventanas, y todo de esa manera. Dijo, y todo el ruido que jamás oímos en nuestra vida. Dijo, ¿qué es lo que tiene esa gente? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, ¿el Espíritu Santo? Yo dije, sí. Yo dije, él dijo, ¿ha sido siempre usted un pentecostal? Yo dije, bueno, yo una vez pertenecí a la iglesia misionera bautista cuando solo era un joven, fui ordenado. Yo dije, pero inmediatamente después de que fui ordenado, dije, yo recibí el Espíritu Santo, así que creo yo que he sido pentecostal. Él dijo, ¿me quiere usted decir que esos pentecostales, esa gente pentecostal, que ese es el Espíritu Santo que los hace patear las sillas y comportarse de esa manera? Yo dije, sí, ese es el Espíritu Santo. Yo dije, la cosa de esto, dije, es que ellos tienen tanta presión acumulada, vapor, que ellos lo dejan escapar soplando el silbato en lugar de ponerlo en la máquina y hacer que las ruedas rueden, ¿ve? Eso es todo. Yo dije, eso es correcto. Yo dije, hay tanto vapor allí que ellos sencillamente lo tienen que dejar escapar soplando el silbato. Eso es todo lo que sé, ¿ve? Y dije, ellos no lo pueden detener más. Y él dijo, bueno, yo dije, si yo pudiera poner la enseñanza fundamental en la fe pentecostal, o la fe pentecostal en la enseñanza fundamental, esa gente son siervos de Dios, pero ellos realmente no comprenden la posición que ellos poseen. Eso es todo. Y él dijo, bueno, ¿qué piensa usted que tenemos nosotros luteranos? Dije, el Espíritu Santo. Entonces él se detuvo y dijo, ahora, yo no sé qué preguntarle. Yo dije, bueno, yo entiendo que usted tiene como unos 1,000 acres aquí en los que usted planta maíz. Yo dije, si los estudiantes no pueden pagar sus estudios, entonces ellos pueden trabajar para pagar sus estudios de colegio. Él dijo, correcto. Así que el Señor me dio un pequeño pensamiento y dije, Señor, una vez hubo un hombre que aró un gran campo para plantar maíz, y él plantó su maíz en el campo, y la siguiente, una mañana él salió, y cuando miró su campo, él miró dos hojitas. Cualquiera que siembra maíz sabe que así es como brota lo que llamamos el maíz de retoño allá en el sur, brota así dos hojitas. Y yo dije, el hombre se paró en el escalón de su puerta y dijo, alabado sea el Señor por mi cosecha de maíz. Yo dije, mire, ¿tenía él una cosecha de maíz? Él dijo, bueno, él tenía un comienzo. Y yo dije, bueno, potencialmente él tenía una cosecha de maíz. Ve, él lo tenía en su forma infante. Y yo dije, eso eran ustedes luteranos. Y yo dije, finalmente ese maíz creció al punto que tenía una borla. ¿Y sabe lo que hizo la borla? La borla miró hacia abajo a las hojas y dijo, ya no las necesito a ustedes, yo soy una borla. Pero tenía que usar la hoja otra vez con el fin de reproducirse él mismo. Entonces él produjo, al meterse esa borla de nuevo en la hoja, y produjo una mazorca. Yo dije, mire, lo primero fueron ustedes luteranos, lo segundo fue el movimiento de Dios de los metodistas, y lo tercero, la mazorca, fue el grupo pentecostal que trajo una restauración de los dones a la iglesia, del gran original que cayó dentro de la tierra. Solo está restaurando otra vez, como Joel dice, ¿ve? Yo dije, mire, yo sé que tenemos mucho hongo en esa mazorca, pero todavía tenemos algunos granos allí también, como usted sabe. Yo dije, nosotros, y él dijo, bueno, yo dije, ese es el grano original. Yo dije, mire, la iglesia pentecostal es la iglesia luterana avanzada. Después de todo, si no hubiera habido hoja, no hubiera habido borla, y la vida que estaba en la hoja hizo la borla, y la vida que estaba en la borla hizo el grano. Así que es una iglesia avanzada del Dios viviente. Él se detuvo, alejó su plato. Él dijo, hermano Branham, yo fui al oeste en una ocasión que yo oí de un libro que fue escrito tocante a todos los dones espirituales, y dijo, yo fui al oeste a encontrar al hombre, y dijo, cuando lo encontré, él dijo, oh, yo solo escribí acerca de ellos, yo no los tenía. Dijo, yo solo escribí acerca de ellos. Bueno, dijo, yo pudiera haber hecho eso. Y dijo, fui por allí y me fijé en todo esto, y fui a los grupos pentecostales y los demás. Y dijo, yo me fijé que ellos estaban gritando. ¿Ven usted? Por casualidad sucedió que eso pasó allí en ese momento. El diablo lo puso a él allí en el momento incorrecto, como ustedes saben, cuando la gente se estaba realmente gozando. Y allí él tomó una opinión y se fue. ¿Ven? Y él dijo, pido me disculpe por la carta que le escribí a usted. Dijo, yo llegué a tal punto que estaba en contra de ello, y ahí es en donde yo lo remaché, allí mismo, y dije que usted no era más que un adivinador. Él dijo, yo le pido que me perdone. Yo dije, bueno, seguro que sí, señor, yo nunca retendré nada, y nunca lo retuve como le dije a usted en la carta. Él dijo, yo lo quería oír de sus labios. Él dijo, mire, hermano Branham, yo y todos los estudiantes, todos nosotros estamos hambrientos por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Así que ustedes saben lo que le dije, ¿no es así? Yo dije, volteen sus espaldas de esta manera y sus rostros hacia la pared en todo el lugar. Y propónganse en su corazón que ustedes nunca se levantarán de estar arrodillados hasta que Dios les dé el bautismo del Espíritu Santo. Y yo dije, miren, no piensen tocante a esto o a eso o a lo otro. Solo quédense allí y digan, Dios, yo quiero el Espíritu Santo. Yo fui y puse manos sobre ellos y 40 recibieron el Espíritu Santo allí mismo. Y ahora ellos son como unos 500 en total continuando, teniendo señales, milagros y prodigios y lo demás, ¿ven? Hermano, yo creo que nosotros tenemos la cosa que el mundo debe tener, pero lo tenemos que abordar en una manera que si ustedes fueran carpinteros, yo tomaría aquí al hombre que está sentado al fin, o al hermano Bordes allí, que es un carpintero, creo yo. Bueno, ¿qué si él estuviera clavando con un martillo así y clavando clavos y yo tuviera un martillo automático de alguna clase que le pudiera meter un keg de clavos en él y sostenerlo así y clavarlo así en esos barrotes? Mucho mejor que lo que pudiera con su martillo. Miren, si yo voy a él, le digo, oye, ¿qué cosa? Tú no estás logrando el propósito. Tú no sabes nada al respecto. Bueno, tú te estás machacando tus dedos. ¿Qué cosa? Tú sencillamente no tienes un buen producto para empezar. Yo lo estoy ofendiendo. Yo nunca venderé el martillo. Eso es correcto. ¿Ven? Es mi acercamiento con lo que tengo. Mi producto, yo sé, es mejor que lo que él tiene, pero yo tengo que recordar que me tengo que acercar a él de la manera correcta. Y si yo me acerco a él y digo, ¿cómo está usted, señor? Mi nombre es Brana. El mío es Borders. Veo que usted es un carpintero. Sí, sí, señor, lo soy. Además, yo verdaderamente creo que usted es un verdadero carpintero, sí. Yo estaba observando de la manera que usted estaba manejando su martillo. Oh, sí, la vieja Betsy ha estado conmigo por mucho tiempo. Le digo, sí, ese es uno bueno. Sí, además es muy bueno. Y usted realmente lo puede manejar, sí. Sigo platicando con él por un rato. Yo digo, ¿ha oído usted alguna vez de nuevo martillo tal y tal? No, no creo que he oído de él. Bueno, aquí está. Meta sus clavos aquí y clavemos esos barrotes allí. Mire el tiempo en el que lo hace y el producto que tengo. Lo demuestro a él de esta manera. Digo, tómelo, úselo por unos cuantos días y vea qué piensa usted tocante a él. Yo regresaré. ¿Ven? Si es la clase correcta de producto, se venderá por sí mismo. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿no es así, hermanos? ¿Ven? ¿Ven? Nosotros tenemos la cosa correcta. Tenemos que abordar correctamente a la gente con ella. ¿Ven? Esa es la cosa, ¿ven? Es la cosa real y genuina. Este es el Espíritu Santo. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo no creo que los hermanos son renegados. Yo creo que ellos son hermanos. Yo no creo que el Espíritu Santo, que hace el discernimiento, es un adivinador. Yo creo que es el Espíritu Santo, él mismo revelándose en su iglesia, haciendo que la iglesia llegue a su posición. Y si nosotros solo pudiéramos tener alguna manera de poder tomar todo el movimiento pentecostal y derribar nuestras pequeñas barreras y tener un lugar para unirnos y sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, en el cual somos bautizados por un solo Espíritu, oh, yo pienso que habría manifestaciones que nunca antes habían sido conocidas. Y si pudiéramos abordar al metodista, al bautista, a los pentecostales, si pudiera ir a todas partes, a todo lugar, yo creo que se pudiera hacer. Hermanos, yo no me quiero parar aquí solamente, yo quiero leer una palabra o dos de la Biblia y hablarles a ustedes solo por un momento, pero yo sé que ustedes se tienen que ir y yo también me tengo que ir y tengo ese desayuno el sábado en la mañana y luego me espero quedar el lunes en la noche para otro aquí. Yo no sé todavía, tengo que hablar con el hermano Borders y lo demás, pero yo quiero dejar esto con ustedes, que estoy aquí para ayudarles. Solo es, no tenemos tiempo sino solo para estar juntos unos cuantos minutos. Quisiera que nos pudiéramos quedar aquí hasta que empezara el servicio esta tarde, luego en la mañana regresar otra vez, y yo escuché lo que ustedes hermanos tenían que decir y cómo lo aprecio. Pero miren, solo para darles a conocer mi corazón, yo los aprecio a ustedes y yo voy a hacer todo lo que pueda para ayudarles como mis hermanos, para con este pequeño ministerio que el Señor me ha dado y lo que Él les ha dado a ustedes, que lo estamos juntando ahora para ver lo que podemos hacer para su reino. Inclinemos nuestro rostro por un momento antes de abordar su palabra. Sumamente bondadoso Dios, en el nombre de Jesucristo venimos a ti con espíritus contritos, humildes, quebrantados, Señor, sabiendo que estamos listos para el moldeo. Así como el profeta fue a la casa del alfarero para ser moldeado. Y Padre, deseamos esta mañana en nuestros corazones que tú nos quebrantes para que seamos moldeados en caracteres, diferentes caracteres que representarán a Jesucristo. Toma mi corazón necio, Señor. Toma mis palabras tartamudas y rómpelas en pedazos, Señor. Quebranta mi propia voluntad y haz una nueva persona en Cristo. Concédelo, Señor. Ese es el deseo de nuestros corazones. Esa es la razón que estamos aquí. Y, Señor, mientras te estamos hablando sobre este altar, en donde este hermanito judío que cree en ti, el hermano Michelson, yo te pido por él, Padre, te pido que tú lo bendigas, y estamos agradecidos por la oportunidad de estar aquí en esta sinagoga cristiana. Bendícenos a todos juntos ahora, mientras esperamos unos cuantos momentos en la lectura de la palabra. Bendice nuestros pensamientos con ella, bendice nuestro servicio, Señor. Dios, tú conoces nuestros corazones, y yo solo quiero estar unido en un solo corazón y una sola alma y un solo propósito. Eso es con mis hermanos aquí. Estamos aquí en esta tierra oscura, sombría de este siglo XX, aquí en 1962, cerca del cambio del siglo otra vez. El tiempo se ha terminado y estamos aquí en la costa del oeste, donde la civilización ha viajado del este al oeste, y comprendemos que no puede seguir más adelante. Ahora regresaremos al este otra vez cuando dejemos esta costa, y como la civilización ha viajado, comprendemos que el sol viaja del este al oeste. Y hubo un tiempo cuando el HIJO vino sobre la gente del este, y él mostró gran luz y señales de que él era el Mesías. Y él prometió, el profeta dijo, que habría un día que no podía ser llamado día ni noche. Por casi 2000 años hemos tenido este día neblinoso, sombrío, de solo ser capaces de creer, de tener la luz suficiente como para ver a dónde vamos y saber que Él era el Hijo de Dios, y edificarnos una iglesia y una organización y tratar de mantener unidos a los hermanos y a las hermanas y hacerlos que vivan bien. Pero, Señor, la neblina se está aclarando y viene una luz sobre la gente del oeste, el mismo HIJO, con las mismas señales, el mismo evangelio, una restauración. Tú prometiste que en los últimos días vendría el mensaje que restauraría la fe de los hijos de vuelta a los padres. Oh Dios, permítenos regresar a ese día original de Pentecostés, permítenos regresar a esa gran fe que una vez fue dada a los santos, que el gran árbol novia de Dios, que la oruga ha comido, produzca en la copa del árbol el fruto que las luces del atardecer madurarán para la venida del Hijo de Dios. Concédelo, Señor. Ayúdanos mientras unimos nuestros esfuerzos para este propósito. Nos encomendamos nosotros mismos a ti, somos tuyos. Haz con nosotros, Señor, como te parezca más conveniente. Nosotros mismos esta mañana en esta sinagoga nos encomendamos en tus manos, Señor, y que tu gran propósito sea logrado en nuestras vidas mientras nos entregamos totalmente a ti, no como Sansón. Sansón le dio su fuerza, pero nunca le dio su corazón. Dios, que nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro todo sea dado a ti. Hazlo poderoso, Señor, multiplícalo. Por causa del reino de Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 16, solo para la lectura, en el último versículo, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y miren, ustedes saben que yo no trataría de predicar. A mí solo me gustaría hablarles a ustedes un momento, o yo diría, por ejemplo, como por unos 15, 20 minutos. David aquí estaba hablando de la vida. tú me mostrarás la senda de la vida. ¿Se fijaron ustedes? ¿Me la mostrarás? ¿O me pudieras tú mostrar? Yo espero que tú me la muestres, sino tú me mostrarás. Yo creo que todo aquel que Dios ha llamado oirá y vendrá. Miren, yo creo que eso es lo que nosotros estamos enfrentando ahora en nuestras reuniones. Nosotros únicamente podemos sembrar la semilla. Algunas van a caer junto al camino, algunas van a caer a un lado y algunas van a caer al otro, pero algunas van a caer en buena tierra. Eso es correcto. Muéstrame la senda de la vida. Mire, la vida es la cosa más grande que nosotros pudiéramos lograr. No hay nada más grande que la vida. Si yo pudiera ir a la gloria esta mañana y pudiéramos todos subir allá y yo pudiera encontrar a Abraham, ¿cuál es la cosa más grande que hay, Abraham? Él diría la vida. Allá, no importa lo que algo más sea, la vida es la cosa más grande que cualquiera puede lograr. Es la vida. ¿Qué darían ustedes por la vida? Yo tengo un libro en casa y yo creo que fue escrito por el hermano Nugent, un capellán de las prisiones, y él da los testimonios en este libro de la gente notable que ha muerto en la tierra desde el tiempo de Cristo hasta ahora. Y él da el testimonio de la gente notable perversa y el testimonio de la gente notable espiritual al otro lado del libro. Y yo estaba leyendo allí, creo que fue María la Sangrienta de Inglaterra, donde ella dijo, si yo pudiera, yo daría mi reino por 5 minutos más de vida. El reino en el que ella había ejecutado a muchos, porque y lo demás, y todavía ella daría ese reino por 5 minutos más de vida. Yo todavía recuerdo el testimonio de Pablo Rader, que era de aquí, cuando él murió allá en el tabernáculo, o donde ellos tenían el tabernáculo, cuando él dijo, cuando él estaba muriendo, él llamó a Lucas, su hermano, ellos eran buenos amigos con Billy Paul, mi hijo y yo, y como yo entiendo que de la escuela Moody, ellos tenían un cuarteto allí cantando, y Pablo tenía sentido del humor, ellos estaban cantando más cerca, mi Dios de ti, y él dijo, oigan, ¿quién es el que se está muriendo aquí? Yo, ustedes. Y dijo, levanten esas persianas y cántenme algunos cantos alegres del Evangelio. Y ellos empezaron a cantar gloria a su nombre o algo así, el cuarteto. Y él dijo, ¿dónde está Lucas? Él estaba en el cuarto del lado. Ellos lo trajeron. Él tomó la mano de Lucas. Él dijo, Lucas, piénsalo, en 5 minutos contando desde ahorita, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo vestido en su justicia. Déjenme partir de esa manera. Dwight Moody, como ustedes saben, ¿cuál fue su testimonio cuando se incorporó y dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, este es mi día de coronación, de esa manera me gustaría partir. Yo agarré la mano de mi preciosa madre recientemente al partir, yo agarré la mano de mi esposa cuando ella partió, yo los he observado cuando ellos llegan al fin del camino, la vida es la cosa más grande que hay, y para aquellos que no tienen esperanza después que eso termine es una cosa terrible. Caminamos las sendas de la vida. Mucha gente dice, ¿qué es la vida? ¿Dónde la puedo encontrar? Bueno, sencillamente está todo alrededor de nosotros. Dios la ha hecho tan, aún como en Job, nos damos cuenta en en Job, que él preguntó al respecto, por toda la vida oímos de eso, preguntando al respecto. Me recuerdo de un muchachito que vivía allí en Jeffersonville, donde yo vivo. Un día, ellos dijeron que él fue a su madre, y él dijo, madre, Dios, este Dios del que usted habla, él es una persona tan grande, ¿lo pudiera ver a alguien? Ella dijo, pregúntale al pastor. Así que fue al pastor y le preguntó, y él dijo, mejor dicho, fue a la maestra de la escuela dominical. Y la maestra de la escuela dominical dijo, vale más que le preguntes al pastor. Ella no supo. Así que fue al pastor, él dijo, no, no, hijo. Él dijo, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Dijo, uno no ve a Dios. Bueno, como que desanimó al muchachito. Y había un anciano pescador, y un día él estaba en el río con ese anciano pescador, pescando, y se levantó una tormenta, como muchos de ustedes, me imagino, son del este, y saben cómo la lava las hojas. Y él venía por el río, y el muchachito estaba sentado en la popa de la barca y el sol se estaba ocultando en el oeste y un arco iris apareció sobre el río de esa manera y el anciano pescador estaba remando y las aguas de la tormenta se habían aquietado y todo estaba fresco y el olor de las flores y mientras él remaba sobre su barba canosa grandes lágrimas plateadas empezaron a rodar por su barba mientras él miraba y el muchachito volteó para ver lo que él estaba mirando. Él miró al anciano pescador y él corrió desde la popa de la barca hasta el centro de la barca y se sentó al lado de las rodillas del anciano pescador y él dijo, Señor, le quiero preguntar a usted algo. Mi madre no es capaz de contestarme, ni mi maestra de escuela dominical, ni mi pastor. Dijo, ¿es Dios, siendo tan grande, lo pudiera ver algún hombre? Y el anciano pescador puso los remos sobre sus muslos, puso la cabeza del muchachito contra su hombro, dijo, Dios bendiga tu corazoncito, cariño. Todo lo que yo he visto por los últimos 40 años ha sido Dios. ¿Ven? Él estaba, ustedes tienen que tener a Dios aquí adentro para verlo allá afuera. ¿Ven? Dios en el interior, mirando por medio de los ojos de ustedes. Yo estoy mirando un árbol al otro lado de la calle. Yo estoy pensando ahora que cuando venía atravesando el desierto Mojave, o mejor dicho, atravesando el desierto viniendo aquí, todo parecía estar tan muerto. Y justo al llegar cerca allí del río Colorado, había un solo pequeño arbusto verde. Era muy sobresaliente. Yo pensé, ¿de dónde está obteniendo su vida? Ven, tenía vida. Estaba viviendo. Dios está en la vida, Él está, todo lo que está vivo, tiene a Dios en él. Job dijo un día, si un árbol muere, vivirá otra vez, pero el hombre yace, perecerá él, ¿y dónde estará él? Sus hijos vendrán a lamentarlo, y le darán honores, pero él no lo sabrá. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Y él vio, él observó a Dios en su naturaleza, en la vida, como una florecita brota y se queda allí, y después de un tiempo es bonita, y hay algunas recientes en el macizo de flores, y algunas en su edad media, y algunas viejas, pero cuando la helada viene y las toca, las mata todas, y la florecita deja caer sus petalitos, y en ese brote de flor hay una semillita negra, una pequeña pequeñísima que cae. Y tan extraño como parezca, pero sin embargo Dios tiene una procesión fúnebre para esa flor. ¿Sabían ustedes eso? Vienen las lluvias de otoño y lloran grandes lágrimas de agua. Y Él entierra esa semillita en la tierra. Luego viene lo helado del invierno y la hela, la revienta, la pulpa sale de ella. Toda cosa natural a la que ustedes pudieran mirar ha desaparecido. Un científico pudiera tomar un puñado de esa tierra y llevarla al laboratorio y examinarla minuciosamente y ustedes no pueden encontrar ese germen de vida. No está allí. El potasio y el calcio y el petróleo y la humedad y todo lo que está allá adentro ha regresado al polvo. Pero en alguna parte escondido, allí adentro está el germen de vida. Y tan seguro como el sol se levanta otra vez en la primavera, vivirá otra vez. Dios ha provisto una manera para ello. Ustedes tomen concreto y vacíenlo por todo su patio en el invierno. Pongan piedras. ¿Dónde está su mayor acumulamiento de césped? Está en la orilla de su banqueta. ¿Por qué? Son esas semillas que fueron cubiertas. Y cuando ese sol empieza a brillar sobre esa vida botánica, esa semillita de vida da muchos rodeos por todo ese concreto, sobre toda piedra, por debajo de toda vara, y viene así hasta que saca su cabecita afuera y alaba al Dios de la vida. Ustedes sencillamente no pueden esconder la vida. Esa es la razón por la cual estamos aquí, hermanos, para traer vida. No hace mucho tiempo yo estaba sentado comiendo con un anciano ministro metodista, un amable santo antiguo de Dios. Él tenía el Espíritu Santo en su vida. Y estábamos escuchando a la hora agrícola que estaba siendo radiada de Louisville. Y el Club 4H tenía una máquina en la que ellos podían perfeccionar un grano de maíz tan perfectamente que haría pan de maíz tan sabroso como el maíz que había crecido en el campo. La misma clase de hojuelas de maíz. Y de hecho, ustedes lo podían partir, ponerlo en un laboratorio y su corazón estaba en el lugar correcto, la cantidad correcta de humedad y de potasio y de todo lo que está en el maíz. Ustedes no los podían separar. Una vez que los mezclaran, ustedes no podían distinguir uno del otro, pues era tan perfecto. Él dijo, de la única manera que ustedes pueden decir cuál es cuál es enterrándolos. El que hizo la máquina se pudre y allí termina, pero el que Dios hizo crecer tiene vida ahí adentro que lo levantará otra vez. Un hombre se pudiera mirar como cristiano, imitar a un cristiano, o andar como un cristiano o lo demás, pero a menos que ese germen de vida esté allí, él no puede resucitar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, soy la propia vida de Dios en ellos, y hay, todo lo que tenía un principio tiene un fin. Son esas cosas las cuales no tenían principio las que no tienen fin. Únicamente hay una sola cosa que nunca tuvo principio, ese fue Dios. Y nosotros llegamos a ser sus hijos, parte de Él. Entonces, Zoe, la propia vida de Dios, vida eterna, es impartida a nosotros. Y esa es de la única manera que podemos vivir. Y esa es de la única manera que nuestros amigos perdidos aquí, aún miembros de iglesia, pueden vivir otra vez. Es debido a que Zoe les ha sido impartida. Y nosotros llegamos a ser una parte. ¿Se fijaron ustedes en el día de Pentecostés? ¿Cómo esa gran columna de fuego, la cual todos nosotros sabemos que era el mensajero del pacto, el cual era Jesucristo, que Moisés estimó el reproche de Cristo de mayores riquezas que los tesoros en Egipto, pues él dejó a Egipto siguiendo ese gran mensajero, esa luz. En el día de Pentecostés, cuando esa gran luz entró allí, Dios mismo se dividió. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dio que hablara. Dios mismo separándose de un solo ser para estar en su iglesia, dividiendo su vida con su pueblo. Ese es el mensaje que debemos dar al pueblo. Ellos perecerán sin él. Ellos lo deben tener. Mi propia madre acaba de partir recientemente. Cuando yo estuve a su lado, ella dijo, Billy, todos nuestros hijos estaban, sus hijos estaban parados allí, los que estaban vivos, dos de nosotros han partido de los 10, y la muchacha, ella me miró, y ella dijo, primero ella miró a Dolores, ella dijo, mi última y mi primero, y mi mamá era una cristiana bondadosa, y yo la había guiado a Cristo y la bauticé hace muchos años. Y ella dijo, Dolores, tú has sido buena conmigo, tú me has ayudado, tú me has lavado la ropa muchas veces cuando me envejecí y no podía lavar. Tú has venido a limpiar mi casa, tú has hecho estas cosas. Ella dijo, te amo, cariño. Y Dolores, una cristiana joven parada allí ahogándose, mirando hacia abajo, ella dijo, madre, fue tan poco lo que hice. Ella dijo, Billy, tú te encargaste que yo no pasara hambre. Y yo dije, mamá, ¿cuántas veces tú te apartaste de la mesa para que yo pudiera tener algo para comer cuando estábamos, no teníamos nada para comer? Y yo dije, fue solo un deber, madre. Y ella dijo, luego tú has sido un guía espiritual para mí, Billy. Tú me bautizaste, tú me has hablado del camino de la vida. Dije, mamá, tú sabes que nuestro antecedente es católico. Y yo dije, entonces yo fui a la iglesia, pero ellos dijeron, esta es la iglesia, y era contraria a la palabra. Yo fui de iglesia a iglesia y me di cuenta que eran muy contrarias, así que yo me quedé con la palabra, madre. Y yo dije, yo le traté de decir a usted lo que era correcto y guiarla a Cristo, y la querida anciana santa partió para encontrarse con Dios. Y luego, yo encomendé su alma de nuevo a Dios. Dolores me llamó y ella dijo, Billy, yo sencillamente no me puedo quitar esto de mí. Ella dijo, mi mamá. Yo dije, Dolores, mira al otro lado de la carretera donde tú vives. ¿No hay un roble grande plantado allí? Ella dijo, sí. Esto fue solo unos cuantos días antes de que mi madre muriera. Y ella dijo, sí. Yo dije, ya viene el otoño. Yo dije, hace como un mes, esas hojas estaban muy bonitas y verdes. Sí, ella dijo, Bill. Dije, ¿cuándo fue? ¿Cómo se miran ahora? Y ella dijo, bueno, ellas están amarillas y cafés y verdes y rojas. Y yo dije, Dolores, ¿qué las hace que se vuelvan amarillas, cafés, verdes y rojas? Ella dijo, ellas están muriendo. Yo dije, ¿cuándo se ve más bonito el árbol? Ella dijo, ahorita. Yo dije, la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Ven? Eso es cuando el tiempo viene. Yo dije, la vida está regresando. La vida es un árbol. Todos nosotros estamos colgando de un árbol de vida. Eso es correcto. El señor Wood, quien es el vendedor de libros en la reunión, él era un testigo de Jehová, y él era... tenía un hijo que también está con él. Su pierna estaba encogida de esta manera con polio, y él había estado en Louisville en una de las reuniones, y él se fijó en ese discernimiento y él dijo, bueno, eso me parece que es correcto. Y así que él fue a Houston, Texas, cuando yo estuve allá con el hermano Kitson y ellos, cuando fue tomada la fotografía del ángel del Señor, y bueno, ha sido tomada en varias ocasiones, y recientemente la tomaron otra vez, fue tomada en Alemania, y muchas veces, así que, el hermano Wood había traído a su hijo, y estaba en una de las reuniones, y ellos estaban sentados muy atrás, casi a la mitad de una manzana de ciudad o más lejos. Una noche, parado en la plataforma, nunca había oído de él en mi vida, solo estaba parado allí mirando alrededor. Yo observé una visión enfrente de mí, y yo dije, hay un hombre, él está sentado allá muy atrás, él y su esposa. Y ellos son del estado de Kentucky, en un lugar muy metido, llamado La Grange, Kentucky. Su nombre es Wood. Él es un carpintero. Tiene un hijo dañado de polio, que tiene encogida su pierna. Así dice el Señor, el muchacho ha sanado, y solo seguí de esa manera. Y su esposa era una metodista, así que, creo que era de la iglesia de Dios, de Anderson. Así que, dijo, ¿oíste eso, Ruby? Y así que, él dijo, David, ponte de pie, su pierna estaba tan perfecta como la otra. Él está en la reunión. Y luego, ese testigo de Jehová se entregó a Cristo. Y luego, debido a eso, vino su hermano para, ellos, ustedes saben cómo se sienten los testigos de Jehová. Ellos vinieron para echar fuera a su hermano del compañerismo de ellos. Él dijo, tú escuchando tal cosa como esa, dijo, esas cosas falsas como esas que andan por allí de esa manera, tú has estado. Su padre era un lector con los testigos de Jehová. Él dijo, tú sabes que eso no es así. Él dijo, si alguna vez yo veo a ese hombre, le diré lo que pienso de él. Dijo, yo sé las enseñanzas que mi papá me ha dado. Dijo, ese es el que está cortando el césped allá. Y yo entré con un viejo sombrero flexible, ustedes saben, y me senté y hablé con él. Él dijo, bueno, déjeme decirle, señor Branham, él dijo, nosotros fuimos criados como testigos de Jehová. Yo dije, eso está muy bien. Yo dije, yo preferiría ser un ruselita que no tener nada de luz. Y yo solo seguí de esa manera sin hacer caso, me hizo de algo que él había dicho, y hablé con él lo mejor que podía hablar. Y yo dije, yo veo que usted es un hombre casado y usted tiene dos hijos. Y yo dije, pero usted está separado de su esposa. Y él miró a Banks. Ese es el padre del señor David Wood, el que está aquí en la reunión. Él lo miró, él pensó que quizás el señor Wood me había dicho eso, y yo capté su pensamiento rápidamente, ¿ven? Así que yo dije, usted pensó que el hermano Banks me había dicho eso. Él no me dijo, él no me ha dicho nada tocante a su familia. Yo dije, pero quizás usted pudiera considerar que Banks sí me dijo esto. Anteanoche, usted estaba con una mujer de cabello castaño rojizo. Usted estaba en el cuarto con ella cuando su amante vino a la puerta y tocó. Y ella fue a la puerta y no lo dejó a usted ir a la puerta. Y usted miró por la ventana. Fue una cosa buena. Él hubiera volado sus sesos. Yo dije, el hombre estaba parado allí con un traje oscuro puesto y una corbata roja. Él casi se desmayó. Él dijo, esa es la verdad, esa es la verdad. Y allí yo lo bauticé. Y unos cuantos días después de eso, ahí vino su papá. Ahí vino su hermana. Ella venía para poner en cintura a ambos muchachos. La bauticé a ella el mismo día que vino, debido a la misma cosa. Luego vino su papá. Y él nos iba a poner en cintura a todos nosotros. Así que él nos quería llevar. Yo dije, él era un pescador. Yo dije, mira, Banks, llevémoslo a pescar. Así que nosotros cruzamos el río, llovió toda la noche, ustedes saben cómo es en el este, esos ríos se desbordan y cosas así. Íbamos rumbo a la presa de Wolf Creek y rumbo allá, él todavía no había dicho nada tocante religión, un anciano muy riguroso, y él dijo, y era de lo más listo, así que él cruzó el río. Yo dije, bueno, yo vi una visión que vino allí delante de mí mientras yo estaba sentado, Banks estaba manejando, yo observé la visión, yo dije, mire, toda corriente que crucemos, él acababa de haber dicho, esa noche él había dicho, si yo viera algo así suceder, yo lo creería. Y así que esa mañana fue la gracia del Señor, y yo dije, toda corriente que crucemos estará lodosa, Cuando lleguemos a la presa de Wolf Creek, la lluvia desbordó la presa y eso, o mejor dicho, no desbordó la presa y no estará lodosa. Y pescaremos hoy. No pescaremos nada hoy hasta la tarde. Y luego el señor Wood, aquí, Banks Wood, tú vas a pescar un solo bagre pequeño. Yo voy a pescar como unas 20 libras de pescado y algunos de ellos pesarán tanto como 10 libras cada uno. Ustedes pescarán con la misma carnada en el mismo lugar. Ustedes no pescarán nada. Pescaremos como hasta las 11 de la noche. Los peces dejarán de morder. Iremos y comeremos nuestra cena a las 11 de la noche. Nos quedaremos toda la noche. Y a la mañana siguiente saldremos. Y yo voy a pescar un pez grande que tiene escamas. Y esa será la última cosa que pescaremos. No, pescaremos el resto del día y no pescaremos nada. Y el anciano miró alrededor de esta manera. Fuimos allá y todo sucedió perfectamente a la letra de la manera que se dijo. Y cuando salimos a la ribera esa noche, él dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y ahí está todo el grupo de ellos. Oh, es una cosa gloriosa saber que estamos colgados en el árbol. Miren, allí estaba el señor Wood y yo estábamos cazando ardillas, como ustedes saben, yo soy. A mí me gusta cazar. Y así que estábamos cazando ardillas juntos allá en Kentucky hace como unos 2 años ahora. Yo he llegado para mi vacación ese otoño y yo he cazado en África, India y casi en todo el mundo. Pero yo, solo denme una mañana neblinosa en agosto o algún momento con un rifle 22. Y así que entonces a mí me gusta mucho cazar ardillas. Y estábamos allá en Kentucky en una estadía de 2 semanas y se puso muy caliente. Miren ustedes, californianos quizás no sepan de lo que estoy hablando. Cuando las hojas y todo está muy caliente y uno pisa allí y esas ardillas grises y yo únicamente le disparo en el ojo a 50 yardas. Si ella está a 40 yardas, retrocedo a las 50 yardas y le disparo en el ojo. Si ella no, si le pego debajo de su ojo o por arriba de su ojo, yo cambio el rifle, algo anda mal. Y así que yo me quedo con eso. Esa es la manera que he tratado de entrenarme yo mismo a eso, para disparar exactamente en el blanco. Y así que entonces estábamos allá acampando y se puso mucho, muy caliente. Y esas ardillas grises, ustedes hablan tocante a Houdini, siendo un artista del escape. Él no es nada en comparación con una de ellas. Uno solo al tocar un pequeño matorral y ella desaparece. Todos ustedes conocen al hermano G.H. Brown. Solo pregúntenle al respecto en una ocasión. Nosotros hemos casado juntos, así que entonces yo lo bromeo tocante a esa escopeta vieja que su esposa le compró, como ustedes saben, hace como unos 25 años, así que matando ardillas con una escopeta. Así que entonces nosotros estábamos cazando y había, el hermano Wood dijo, ¿sabe qué, hermano Branham? Él dijo, por aquí, en cierto lugar hay algunas hondonadas. Yo no pienso que ustedes las tienen aquí en California. Es abajo, muy abajo por donde los arroyos corren y las humedecen. Arriba en el terreno plano, uno toca esos matorrales y ellas desaparecen. Uno no las puede conseguir para... Ellas se van a 200 o 300 yardas de lejos. Ellas desaparecen así de rápido. Así que entonces nosotros dijimos, iremos allá y veremos si él nos deja cazar. Él tiene como unos 500 acres. Yo dije, bueno, eso estaría bien. Así que fuimos allá, no por buenos caminos como los que ustedes tienen aquí, sino a través de los senderos, de los cerdos y todo demás, a través de matorrales, a través de hondonadas, hasta que llegamos allí. Él dijo, mire, solo hay un pequeño defecto tocante a esto. Dijo, este anciano, dijo, él es un incrédulo, y yo, él es rudo. Yo dije, oh, John, yo dejaré que tú hables. Ven, así que yo me quedé adentro del camioncito y manejamos hasta llegar a una blanca, una casa blanca, bonita, muy metida al pie de una colina grande, y un campo grande de trigo y un sembrado de maíz en este lado. Llegamos allá, estaban dos ancianos sentados allí, muy de Kentucky, y Kentucky tiene su propia manera de vivir, como ustedes saben. El hermano David, que está allá atrás, el hermano griego, dijo, hermano Brown, yo escuché sus cintas, dijo yo, es algo horrible decir esto después del desayuno. Él dijo, usted mencionó un pelo en el pan, dijo, yo lo he buscado, yo no puedo hallar qué significa eso. Y yo dije, eso es solo un dicho de Kentucky, ¿ve usted? Un pelo en el pan. Yo dije, no trate de encontrar eso en el diccionario porque no está allí. Yo dije, en Kentucky. Así que llegamos allá a esa hondonada de safrán, como ustedes saben, y con los grandes sombreros colgando. Nos detuvimos y el hermano Wood se bajó, se fue dando la vuelta. Estaban dos ancianos sentados allí y él se acercó a uno de ellos y él se dirigió a él. Dijo, ¿cómo está usted? Y él dijo, ¿cómo está este señor? Y él dijo, yo soy, mi apellido es Wood. Yo soy Banks Wood. Él dijo, me pregunto, hemos estado cazando aquí en Dutton. Ellos nombran sus lugares por los ríos. Dijo, nosotros hemos estado cazando allá en Dutton y nos preguntamos si pudiéramos cazar en su lugar. Él dijo, ¿cuál Wood eres tú? Él dijo, yo soy el hijo de Jim Wood. Dijo, cualquiera de ellos, esos eran un grupo de testigos de Jehová que era gente genuina. Él dijo, cualquiera de los de Jim Wood, cualquiera de su gente es bienvenido a todo lo que yo tengo en este lugar. Él dijo, ¿el anciano Jim vive todavía? Él dijo, sí. Él está ahora allá en Indiana. dijo, y yo también vivo allá. Él dijo, y yo vengo cada otoño a cazar ardillas. Bueno, él dijo, estás en tu casa. Yo tengo 500 acres y bastantes hondonadas y cosas así. Estás en tu casa. Él dijo, bueno, muchísimas gracias. Él dijo, yo traje a mi pastor conmigo. Él dijo, ¿no le importaría a usted que él case también? Él dijo, Wood, ¿me quieres decir que has llegado tan vil al grado que tienes que traer un predicador contigo donde quiera que vas? Y él dijo, así que yo pensé que era tiempo que me saliera del automóvil. Así que me salí del automóvil, ustedes saben, y fui allá y dije, ¿cómo está usted? Él dijo, hola. Y él dijo, antes que él me pudiera presentar, él se entrometió. Él dijo, bueno, yo no tengo una buena opinión de ustedes. Yo dije, bueno, yo admiro su honestidad. Y él dijo, la razón de esto es esta sola cosa. Él dijo, en primer lugar, tú no te miras con un predicador, con sangre de ardilla y con barba, y no me había bañado por 2 semanas. Así que yo dije, bueno, me imagino que también eso está correcto. Y él dijo, la cosa que yo tengo en contra de ustedes, hombres, es que ustedes están ladrando un árbol en el que no hay nada. Miren, yo no sé si ustedes saben lo que es eso. Ese es otro kentuckiano, David. No trato de encontrar eso en el diccionario. Con un perro mapache es un mentiroso. Él correrá a un árbol y un mapache tiene un truco. Él corre, salta a un árbol y luego salta de él. Pero ustedes, y si un perro no está bien entrenado, él correrá hacia ese árbol donde él vio al mapache, huele donde él anduvo alrededor del árbol y se queda allí y ladra. Y no hay nada en el árbol. Así que ellos por lo general matan a ese perro. Así que él dijo, ustedes, eso es lo que ustedes necesitan, una buena porción de apostas, él dijo, porque ustedes están ladrando a un árbol en el que no hay nada allí. Ustedes saben lo que quiero decir. Quiso decir predicando, él dijo, yo soy considerado un incrédulo. Yo dije, bueno, todo hombre puede tener su propia opinión, pero para mí eso no es nada de lo cual alardear. Él dijo, la cosa de esto es que, dijo, ustedes están hablando tocante a algo allí, que no hay tal cosa como esa. Dije, sí, señor. Yo dije, por supuesto, esa es una opinión. Y él dijo, bueno. Él dijo, ustedes están hablando tocante a un Dios y no hay tal cosa. Y él dijo, si hubiera uno, yo lo pudiera ver. Y dijo, yo he vivido todos estos años. Yo tengo 70 y algo años de edad. Dijo, y yo no he visto todavía nada de él. Y él dijo, no hay tal cosa. Y ustedes le están ladrando al árbol incorrecto y le están quitando dinero a la gente para el sustento de ustedes y cosas así. Y ustedes no son nada más que un montón de engañadores. Yo pensé, oh, qué cosa. Yo dije, sí, señor, por supuesto, esa es su opinión. Yo pensé, oh, Dios, si tú no me ayudas, así que yo dije, sí, señor, esa es, por supuesto, una opinión. Yo dije, y como ustedes saben, mi mamá, mi anciana mamá sureña, siempre me daba buenos consejos. Y ella me dijo un dicho en una ocasión. Ella dijo, dale a una vaca la cuerda suficiente y se colgará sola. ¿Ven ustedes? Así que yo pensé que ese era uno bueno para él. Solo dejarlo seguir adelante y que ladrara un rato. Y veríamos arriba en qué árbol estaba él. Pero ustedes, así que entonces yo lo dejé seguir adelante y hablar. Y encontré algo. Y algo vino a mi mente. Y estaba allí un manzano debajo del cual ellos estaban sentados. Y la temporada de otoño en las manzanas era como la última semana de agosto. Las manzanas estaban cayendo y las avispas con pintas amarillas se las estaban comiendo. ¿Saben ustedes lo que son las avispas con pintas amarillas? Muy bien. Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? ¿Ven? Y así que entonces yo le dije, ¿le importaría si yo tomo una de esas manzanas? Él dijo, estás en tu casa, las avispas con pintas amarillas se las están comiendo. Me agaché y recogí una y la froté en los viejos pantalones ensangrentados. Ustedes saben, le di una mordida. Yo dije, ¿qué cosa? ¿Es una buena manzana? Dije, sí, es magnífica. Yo dije, parece que produce bastantes. Sí, señor, dijo, yo obtengo tantas fanegas cada año. Dije, ¿qué tan viejo es el árbol? Cambiando el tema con él, ustedes saben. Y él dijo, ¿ves allá donde está esa chimenea vieja? Dijo, yo nací allá. Dijo, mi mami y mi papi vivieron allá. Y dijo, y el fuego la consumió. Construimos este nuevo hogar aquí. Y dijo, entonces yo fui criado aquí. Y dijo, cuando mi papi y mi mami murieron, yo me quedé con la casa. Y dijo, cuando nos cambiamos aquí, yo planté ese árbol allí hace 40, 50 años o algo así. Y dijo, ha estado allí desde entonces. Yo dije, eso es bueno. Yo dije, qué cosa, eso es maravilloso. Él dijo, sí, señor. Él dijo, regresando a que tú eres un predicador, dijo, yo te quiero preguntar algo. Yo dije, sí, señor, ¿qué es? Él dijo, ustedes, si ustedes pudieran producir algo bueno, sería diferente. Él dijo, mira, yo oí un predicador en una ocasión, o mejor dicho, oí de él. Dijo, la hermana anciana tal y tal, allá arriba de la colina, dijo, ellas estaban muriendo de cáncer. Y dijo, hubo un predicador que vino aquí a Acton, Kentucky, justo eran como unas 35 millas de allí, y yo, Wood, me miró y yo meneé mi cabeza. Él dijo, allá en el campamento metodista, él dijo, ese predicador era de Indiana. Y él dijo, y él llegó allí, dijo, y ellos dijeron que hubo como unas 2,500 personas que se reunieron allá esa noche, y eso es allá muy metido en las montañas, como ustedes saben. Ellos llegaban a caballo y todo para llegar allá. Y dijo, él estuvo allá por 3 noches, y dijo, en la segunda noche, dijo, la hermana de esa anciana vive en un lugar llamado Campbellsville. Y mientras ese predicador estaba predicando, miró hacia la parte de atrás de la audiencia, muy atrás, en donde estaba esta mujer, y la llamó por su nombre, y dijo, esta noche, antes que usted dejara su hogar, usted miró dentro de un cajón de tocador a la mano izquierda. Usted recogió un pañuelo pequeño con un bordado azul en la esquina. Usted lo tiene en su monedero, y usted tiene una hermana que se llama fulana de tal, que se está muriendo de cáncer en el estómago. Vaya y tome ese pañuelo y póngalo sobre la mujer, y ella sanará. Bueno, dijo, como a medianoche de esa noche, nosotros pensábamos que ellos tenían el ejército de salvación allá arriba de la colina. Él dijo, yo nunca había oído tal ruido en mi vida, y ellos estaban gritando a voz en cuello. Y si alguno de ustedes saben, ese era el hermano Ben, y ellos que estaban allá arriba poniendo ese pañuelo sobre la mujer. Y dijo, nosotros pensábamos que quizá la anciana había muerto. Y a la mañana siguiente, dijo, nosotros subimos allá arriba para ver cuando ellos iban a hacer arreglo para el funeral. Dijo, y ella estaba sentada allí a la mesa, ella y su esposo comiendo pasteles fritos de manzana y tomando café. ¿Saben ustedes lo que es un pastel frito de manzana? ¿Una empanada de media luna? De seguro que estoy en casa, así que ellos, como ustedes saben, a mí me gustan con melaza en ellos, ¿ven? A mí no me gusta rociarlos, yo los bautizo como ustedes saben, yo verdaderamente la derramo en ellos. A mí me gusta bastante melaza en mi pastel, así que a mí me gustan esas cosas. Y así que entonces, ella estaba comiendo ese pastel frito de manzana, y dijo, el día anterior ella estaba en tal condición que aún ni siquiera podíamos, ellos ya no la podían poner sobre el orinal, solo tenían que usar una sábana de hule. Y dijo, yo y mi esposo subíamos allá y cambiábamos su cama 2 veces al día. Y dijo, el doctor la había desahuciado 6 semanas antes de eso, y solo le dio bastante fenobarbital que le durara hasta que ella muriera el cáncer. Ellos la abrieron y solo la volvieron a coser. Dijo, ya no hay necesidad de malgastar el tiempo con ella. Y dijo, y mira, ella estaba sentada allí comiendo, y se levantó de un salto y corrió a estrechar manos con nosotros, y dijo, yo dije, no me diga usted. Dijo, sí. Dijo, mira. Y dijo, si tú no crees eso, dijo, tú ve allá arriba y ve, ella misma te lo dirá. Ve, él entonces me estaba predicando a mí, lo dejé testificar por un rato. Yo dije, oh, usted no cree eso, ¿lo cree? Él dijo, seguro. Dijo, si tú no crees eso, tú ve allá arriba, a la colina y date cuenta, yo te llevaré allá arriba. Yo dije, ajá, dije, no, yo dije, yo aceptaré su palabra, ¿ven? Yo dije, yo aceptaré su palabra. Yo dije, oiga, ¿quién era ese hombre? Yo no sé. Dijo, él es de Indiana, y ellos dijeron que él va a venir aquí otra vez. Dijo, yo lo voy a ir a ver cuando él venga. Dijo, yo me voy a acercar a él y decirle, yo te quiero decir algo, predicador. Dime, ¿cómo supiste eso cuando tú nunca habías estado antes en esta región? Yo no había estado antes en esa región, ¿ven? Dijo, ¿cómo supiste eso? Yo dije, sí, señor, bueno, espero que usted lo logre conocer. Yo dije, yo espero que él le ayude. Y él dijo, bueno, yo voy a ir. Él estaba masticando tabaco, como ustedes saben, y él escupió y las hojas. Y yo dije, ¿y usted me quiere decir ahora? Regresamos a este árbol. Yo dije, yo estoy asombrado de eso. Y yo dije, como usted sabe, nosotros ni siquiera hemos tenido una noche fría, ni una helada, ni nada. Y yo dije, esas hojas se están cayendo de ese árbol. Y esa es la razón que nosotros venimos aquí. Salimos de esos bosques planos donde las hojas están cayendo, secándose, para venir a estas hondonadas aquí, donde ellas se caen en el agua y se humedecen. Yo dije, ¿y usted, por qué esas hojas están cayendo de ese árbol? Bueno, él dijo, la vida las dejó. Yo dije, ¿la qué? Él dijo, la vida las dejó. ¿Dejó la hoja? Sí. Él dijo, eso es lo que las hace que se caigan. Yo dije, bueno, nosotros no hemos tenido ninguna helada ni ninguna señal de clima frío. Él dijo, bueno, sencillamente las deja. Y yo dije, bueno, ¿qué le sucede a la vida? Él dijo, se va abajo a la raíz del árbol. Yo dije, ¿qué quiere usted decir? Dijo, bueno, el invierno lo helaría y mataría ese germen de vida que está en el árbol. Y yo dije, entonces se va abajo a la raíz del árbol para esconderse allí. ¿Hasta cuándo? Él dijo, hasta la primavera. ¿Y le produce a usted otra porción de manzanas y un montón de hojas? Sí, señor. Oh. Yo dije, eso es extraño. Yo dije, me gustaría preguntarle algo. Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿qué inteligencia le dice a ese árbol, a esa vida que está dentro de ese árbol, que viene el invierno? Y si tú no sales de esas ramas y te vas aquí abajo y te cubres con esas raíces, tú morirás. Y esa vida obedece a esa inteligencia y se va abajo y se mete en la raíz del árbol y se queda allí hasta que pase el invierno y luego brota una hoja otra vez. Yo dije, ¿qué inteligencia hace eso, señor? Y él dijo, oh, es la naturaleza. Yo dije, ¿qué es la naturaleza? Él dijo, bueno, de hecho hace eso. Él vio mi punto, ¿ven? Y él lo estaba tratando de evadir. Él dijo, ¿ves eso? Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Tomemos un balde de agua y pongámoslo allí en ese poste de roble. Y mire, a mediados de agosto se irá al fondo del poste y se quedará allí hasta la primavera y regresará y llenará el balde otra vez. ¿Hará eso el agua? Él dijo, no, no. Y yo dije, bueno, dígame, ¿qué inteligencia? Mire, tiene que haber una inteligencia, porque el árbol no tiene inteligencia. Tiene que ser una inteligencia para hacer que esa vida descienda, de estar arriba del árbol, en las ramas, a ir abajo, a las raíces, y una inteligencia que le diga que es tiempo para regresar arriba otra vez. Él dijo, yo no había pensado en eso. Y yo dije, mire, piense usted sobre eso un buen rato. Y cuando usted se dé cuenta qué inteligencia le dice a esa savia en el árbol, a esa vida que desciende de las raíces y se esconda, o morirá, entonces yo le diré a usted de la inteligencia que me dijo quién era esa mujer y lo que hiciera para salvar su vida. Él dijo, tú no eres el predicador. Yo dije, yo soy. Allí, muéstrame. Tú me mostrarás la senda de la vida, aunque sea muy sencillo. Y allí, arrodillado, sin sombrero puesto, yo lo guié a Cristo. Muéstrame tu senda de la vida. A un campesino ignorante, que probablemente no sabía escribir su propio nombre, pero Dios tiene una manera de tomar una senda de la vida para que lo guíe a él a eso. Y hermanos, nosotros estamos colgados en el árbol de la vida, y algún día esta hoja vieja se va a caer. Pero algún día vendrá una resurrección. Un gran milenio está por delante de nosotros, una gran resurrección. Algún día regresaremos otra vez, porque nosotros tenemos vida eterna. Entendemos eso por medio de la manera de la palabra. Si tuviéramos tiempo, ustedes saben cómo es esto, nosotros lo pudiéramos abordar de muchas maneras. La gente, algunas veces, uno tiene que usar métodos diferentes para alcanzar a una persona. El año pasado yo fui allá, yo pensé, iré a cazar otra vez en la propiedad del anciano. Manejé hasta la propiedad y las hierbas se habían crecido todo alrededor. Vi a una anciana sentada en el porche mondando manzanas del mismo árbol. Yo me acerqué. Yo dije, ¿cómo está usted? Ella dijo, ¿cómo está usted, señor? Y yo dije, yo vi unos anuncios grandes todo alrededor antes de llegar aquí. Y yo dije, me pregunto si sería posible que pudiera cazar ardillas. Ella dijo, señor, cuando mi esposo vivía, él era muy raro. Él puso los anuncios y dijo, yo tengo algunos muchachos que viven en Kentucky, allí en Louisville, Kentucky, dijo, y ellos vienen a cazar. Yo dije, yo tengo entendido eso. Él me dijo eso. ¿Lo pudiera ver? Ella dijo, él ya partió. Yo dije, no me diga usted eso, sí. Yo dije, bueno, él me dijo cuando vivía que yo podía cazar. Y ella dijo, ¿quién es usted? Yo dije, yo soy el hermano Branham. Se le cayó su bandeja, ella me agarró de la mano, ella dijo, hermano Branham, él está ahora en la gloria. Ella dijo, él vivió una vida cristiana sólida desde esa hora. Y yo dije, ¿y usted está mondando manzanas de ese mismo árbol? Yo dije, las manzanas volvieron otra vez, ¿no es así? Yo dije, así será con él algún día en la gran resurrección. Y hermano, hermana, no podemos permitir que la gente que amamos y por quien Cristo murió se aparten de esta vida, que mueran sin vida eterna. Hagamos todo lo que podamos hacer para meterlos en ese lugar donde ellos se puedan levantar otra vez en la resurrección. Me mostrarás la senda de la vida. Ustedes, hermanos, son capaces de hacerlo a sus congregaciones, porque muchos de ustedes son ministros estudiados y teólogos. Yo no tengo esa habilidad, pero mi pequeño, yo no tengo habilidad, sino un pequeño don que me fue dado para yo mismo entrar en un cierto cambio, donde sé lo que la gente está pensando, lo que está haciendo y lo que se debería hacer. Esa es una manera pequeña de mi ministerio. Es solo una de las sendas pequeñas que Dios me permite usar para traer a sus hijos a este lado. Y yo estoy uniendo la mía con la de ustedes ahora, y mostraremos a la gente la senda de la vida para que ellos puedan encontrar el camino del Señor. Y Él dijo aquí, en la presencia de Dios hay gozo. Hay gozo mientras caminamos esta senda, mirando a un lado y al otro lado, la resurrección de los árboles, las hojas, todo habla de Dios. Así que seamos como las criaturas de Dios, hablando de Dios en todo lo que hagamos o digamos, que brille para su gloria. Dios los bendiga. Inclinemos nuestros rostros por un momento ahora. Señor Jesús, el gran pastor de la manada, yo estoy tan contento, Señor, que me mostraste la senda de la vida, y estoy tan contento de estar caminando en este gran antiguo camino. Yo estoy tan agradecido de tener mis brazos unidos con estos hermanos hoy, mientras estamos parados al lado del camino, gritando a voz en cuello y con todos los talentos que tú nos has dado a esa masa de humanidad moribunda allá por la que tú moriste. Señor, ayúdanos, por favor, ¿lo harás? Que cada una de nuestras vidas sea un árbol o algo que traerá tal convicción al pecador y al incrédulo, para que la gente pueda ver el camino del Señor y entre. Yo estoy tan agradecido de tener mis brazos unidos con estos hermanos hoy, mientras estamos parados al lado del camino, gritando a voz en cuello y con todos los talentos que tú nos has dado a esa masa de humanidad moribunda allá por la que tú moriste. Señor, ayúdanos, por favor, ¿lo harás? Que cada una de nuestras vidas sea un árbol o algo que traerá tal convicción al pecador y al incrédulo, para que la gente pueda ver el camino del Señor y entre en los gozos del Señor. Concédelo, Padre. Bendícenos juntos en nuestros esfuerzos débiles. Te damos gracias por este maravilloso momento de compañerismo, este gran desayuno. Y, Padre, sentimos que solo hemos, nuestras almas y nuestros cuerpos están alimentados por la bondad de Dios. Sé con nosotros ahora, a medida que avanzamos más para entrar en más reuniones, y sé con nosotros esta noche, y que algo se ha hecho que cause que los pecadores vengan rápidamente al altar para ser salvos, que los enfermos sean sanados, y aquellos sin el Espíritu Santo que sean bautizados en el cuerpo de Cristo. Concédelo, Señor. Nos encomendamos nosotros mismos a ti, tomamos nuestras oraciones, nuestra fe, y las colocamos juntas, las ponemos sobre tu altar, y te las enviamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Recíbenos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Y me imagino que ahora uno de los hermanos vendrá para despedir formalmente a la iglesia, o mejor dicho, a la congregación, como debería ser. Y mientras deciden quién viene, yo quiero decir, les doy las gracias por su fina asistencia, y lo siento que los haya retenido aquí hasta el mediodía, casi 5 minutos después de las 11, de acuerdo a mi reloj aquí, y yo me pudiera sentar y hablarles a ustedes tocante las grandes cosas que yo he visto suceder, el Señor obrando allá en los campos misioneros, y de cosas mucho más grandes. Nunca tengan miedo, solo recuerden, Dios lo prometió. Dios tiene que cumplir su promesa. Él sencillamente tiene que cumplir su promesa. Dios los bendiga ahora. Hermano Borders.